Buenos días. Antes de que yo entre en el sermón, esto es un momento bueno para explicarles algo. Ustedes han visto que ella leyó las escrituras en el inglés, que algunas de las palabras se ven diferentes a las que si usted sigue las Biblias que tenemos en nuestras sillas. Algunas de las palabras son diferentes de lo que ella leyó. ¿No se notó eso? Eso está bien. No quiere decir que la palabra está errónea. No hay errores. Lo que quiere decir es que es el resultado de que algo que, de lo que vamos a hablar en el sermón hoy. Hay una pregunta muy grande que hacerse. ¿Cómo nosotros recibimos la palabra? ¿Cómo quedó traducida? ¿Cómo tenemos diferentes traducciones? Y yo me di cuenta que olvidé algo. Parte de esto puede ser contestado en el sermón hoy, pero especialmente si usted viene a uno de nuestros estudios bíblicos, que si usted me llama a mí, a alguno de nuestros pastores en la semana, nosotros nos gustaría explicarles esto. Pero es una explicación muy, muy larga de cómo la Biblia llegó aquí a nuestras manos. So, yo no voy a llegar a explicarles esto hoy. ¿Cuán a menudo, con cuánta frecuencia un sermón te cambia? Me temo que la mayoría de las personas escuchan un sermón como si escucharan un podcast de consejo. Lo escuchas pensando, tal vez esto sea interesante. Y quizás esté pensando que tal vez, solo tal vez, si algo realmente bueno en esta grabación de podcast, podría considerar incorporarlo en mi vida. Al menos por un tiempo, a ver si funciona. Y si no funciona, entonces simplemente tiraré la idea a la basura y seguiré con mi vida. Si te acercas a los sermones como información, no obtendrás mucho de ellos y no obtendrás nada que cambie tu vida. ¿Vienes al culto queriendo que Dios obre en tu vida? ¿Queriendo aprender? ¿Queriendo crecer espiritualmente? Realmente espero que asistas al culto con la expectativa de escuchar a Dios y dejar que su palabra te cambie para estar más cerca de Jesús y más como Jesús. Los pastores se ven empujados en muchas direcciones diferentes cuando se trata de preparar y pronunciar un sermón. Los sermones deben ser comprensibles para aquellos que no están familiarizados con la Biblia. Los sermones también deben ser profundos para alimentar espiritualmente a aquellos que están muy familiarizados con la Biblia. Los sermones deben tener una verdad teológica. Los sermones, además, deben tener una aplicación práctica. Así, ¿cómo se logra todo eso en un solo sermón? Bueno, los pastores lo intentamos, pero no siempre lo logramos. Pero les diré esto. Nuestros sermones en Northwest siempre se basarán en la palabra de Dios. El sermón de hoy es bastante profundo, pero no se preocupen. Hemos sacado el salvavidas. Y si comienza a hundirse, háganmelo saber y lo ayudaremos. Aquí estamos para ti. Pero quiero hoy que hoy realmente presten atención y profundicen su comprensión de la palabra de Dios. Como el sermón de hoy es más erudito que de costumbre, hablaré un poco más lento de lo habitual para no adelantarme demasiado a nuestro traductor. La Biblia es la fuente de todo lo que creemos que es verdad. De todo lo que creemos que es verdad. Creemos que la Biblia proviene de Dios y que son las mismas palabras de Dios dirigidas a nosotros. Dios nos ha dado su palabra para revelarse a nosotros. Puesto que Dios es tan diferente de la humanidad y por lo tanto superior a la humanidad, Dios tuvo que tomar la iniciativa de revelarse a nosotros. Dios se nos ha revelado de cuatro maneras principales. En la naturaleza, en la conciencia del hombre, en la palabra de Dios a nosotros y en la persona y obra de Jesucristo. Ahora, no tenemos tiempo para entrar en detalles sobre estas cuatro maneras, así que permíteme explicar brevemente las primeras dos maneras. Dios se ha revelado en la naturaleza. Sabemos esto por al menos dos razones. La razón principal es porque la palabra de Dios nos lo dice. Escuchen lo que dice en Romanos 1, 19 y 20. Esto es de la Biblia. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde que la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Yo quiero que usted tome notas en este sermón y escriba los pasajes. A veces los pasajes no están en el papel que le damos o en la pantalla. Pero espero que ustedes vayan y busquen esos versos. Estos versículos nos dicen que hay suficiente en la naturaleza para señalarnos a Dios. Cuando te tomas el tiempo de examinar y observar la naturaleza desde las partes más pequeñas de una hoja, y no sé cuánto usted pueda mirar esto de donde están aquí en las sillas, pero esto es bien, bien, bien detallado. Y usted ve un patrón distintivo. O cuando usted considera la inmensidad del universo, hay algo en él que nos hace sentir bien pequeños. Esta es una fotografía de larga exposición de la Vía Láctea sobre esta roca que se llama Courthouse, cerca de Sedona, Arizona. Mirar estas cosas en la naturaleza me hace sentir como si no fuéramos suficientes, como si hubiera algo mucho más grande que nosotros. Para aquellos de ustedes que han crecido en la ciudad, ustedes nunca podrán, quizás puedan visto algo así. Pero si usted ha crecido en un lugar donde no hay muchas luces o ninguna, y usted sale afuera en la oscuridad de la noche y tiene que mirar, que esperar que sus ojos se ajusten en una noche cuando no haya luna y no haya nubes, y que haya mucha visibilidad, usted verá cosas en el cielo que te asombrará muchísimo y que te asombrará. Y esto a mí me hace sentir, y mucha gente, que tiene que haber algo allá afuera, que yo soy tan pequeño e insignificante, y esto es tan vasto. Y también lo mismo sucede si tú tomas un microscopio y estudias las células en el cuerpo humano, en las plantas o en lo que sea, en la naturaleza. Es fascinante. Antes del Renacimiento, la gran mayoría de las personas tenían estos pensamientos, que hay algo mucho más grande. El salmista escribió en el Salmo 19:1, hace cientos de años antes que naciera Jesús: los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Y por grandiosa que sea la naturaleza, no hay suficiente revelación de Dios en ella para salvarnos. Pero sí hay suficiente para hacernos buscar significado y significado, las razones por las cuales este universo es creado. Dios también se nos ha revelado en nuestra conciencia. Escuchemos bien atentamente a Romanos 2, 14 y 15. Y voy a explicar algo aquí. Cuando el escritor de Romanos dice gentiles, se está refiriendo a cualquier persona que no sea judío. Pero también, en una manera, puede referirse a alguien que no es un convertido, un creyente. Así, de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley, el Viejo Testamento, la ley del Viejo Testamento, ellos no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces lo excusan. Recuerde que un gentil es cualquier persona que no es judía y también que no sea creyente. Al comentar estos versículos, el escritor Leroy Fourlines dice: el fundamento de la verdad de los versículos 14 y 15 es el hecho de que los seres humanos son creados en la imagen de Dios. La imagen de Dios implica una semejanza racional y moral. Incluso en su estado caído o de incredulidad, el hombre todavía tiene las categorías de lo bueno y lo malo. Aunque puede darle algunas cosas en una etiqueta incorrecta, no puede erradicar las categorías de lo bueno y lo malo que tiene por diseño de la creación. Y yo quisiera añadir que esto es cierto en algún grado para todos, incluso los ateos. Los ateos pueden decir que no creen en la moralidad o en los absolutos morales, pero no pueden vivir de esa manera. Y muchos ateos lo admitirían. Si un ateo le dice que no existe tal cosa como la moralidad o los absolutos morales, entonces róbele la billetera y vea lo que dice. Cada civilización en la historia del mundo tiene las categorías de lo correcto y lo incorrecto. Las líneas de lo correcto y lo incorrecto pueden trazarse de alguna manera un poco diferente de una cultura a otra, pero cada cultura tiene líneas. Entonces, la naturaleza y nuestras conciencias nos señalan algo más que nosotros, algo o alguien más grande. El teólogo Leroy Fornline escribe otra vez: Dios no es perceptible a los cinco sentidos, ni a ningún instrumento que el hombre tenga a su disposición. Esto hace que la revelación sea necesaria si queremos conocerlo. Estas primeras dos formas de que Dios se nos revela podríamos llamarse revelación general. Pero no podemos encontrar a Dios por nosotros mismos. Necesitamos algo más, algo específico. Entonces, estas dos formas siguientes en que Dios se nos revela pueden llamarse revelación especial. En la revelación especial, Dios nos comunica intencionalmente detalles específicos sobre sí mismo. Intencional y específico. Si la revelación especial de Dios, sin la revelación especial de Dios, tendríamos la sensación de que falta algo en nuestras vidas, pero no tendríamos idea de saber qué es lo que falta. En Génesis, tenemos el relato registrado de lo que Dios creó. Perdón. Y tenemos el relato registrado de algunas de las interacciones de Dios con Adán y Eva. Tenemos el relato registrado de Adán y Eva pecando contra Dios. Y en el resto de la Biblia, Dios nos ha dado lo que necesitamos saber sobre nosotros mismos, nuestro pecado y sobre Dios. Y también cómo ser reconciliados con Dios. No hay manera de que la Biblia pueda contener todo acerca de Dios, porque Dios es infinito en su existencia y en sus atributos. Pero la Biblia sí contiene lo suficiente. Lo suficiente. Y no nos gusta vivir con ese sentimiento de que algo está mal. En nuestras conciencias, bien en lo profundo de nosotros, y sabemos que no está bien. Pero no tenemos idea de que sentimos esa sensación de pavor, de que podemos hacer algo al respecto. No tenemos idea de por qué sentimos esta sensación y qué podemos hacer al respecto. Aparte de la palabra de Dios en nosotros. En la palabra de Dios tenemos todo eso explicado. Si estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, aprendemos que hay una solución a nuestro dilema. A medida que aprendemos de la palabra de Dios, nos damos cuenta de que Jesús es la solución. Vamos a leer aquí en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura, esto es 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. La palabra para inspirado por Dios es la palabra griega theopneustos. Theopneustos. Y cuando se habla de la Biblia, la palabra literalmente significa que Dios se insufló, respiró su palabra en forma escrita para nosotros. Significa que la palabra, la Biblia, está inspirada por Dios. Ahora, si yo escribo un poema a Pam, mi esposa, usted podría decir, oh, David se inspiró en su amor por ella. Ese no es el tipo de inspiración del que estamos hablando. Estamos hablando de Dios declarando que Él inspiró, que Él guió sobrenaturalmente a los escritores de los manuscritos originales para escribir las mismas palabras que Él quería que se escribieran en la Biblia. La Biblia literalmente afirma ser las mismas palabras de Dios más de 3,800 veces. Los profetas del Antiguo Testamento continuamente usaban frases como: esta es la palabra del Señor. Este es el mandato del Señor. O esto es lo que el Señor dice. Jesús cita del Antiguo Testamento en sus enseñanzas como autoritativo. Él está afirmando la verdad de sus enseñanzas. Los apóstoles, al escribir el resto del Nuevo Testamento, hacen lo mismo. Y en algunos lugares, los apóstoles se refieren a los escritos de los demás escritores del Nuevo Testamento como escritura. Esto es muy importante. Yo entiendo que yo no esté perdiendo a alguno de ustedes. Agárrense del salvavidas si lo necesitan. Te vamos a tirar el salvavidas. Y te llevamos a uno de nuestros grupos de pequeños para que ustedes puedan estudiar esto más en profundidad. Ahora vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. Ante todo, tengan muy presentes que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Cuando los escritores de la Biblia escribían bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos no escribían simplemente lo que querían. El Espíritu los guiaba a escribir. Y es en esa inspiración de Dios, sus propias personalidades se mostraban en diferentes estilos de escritura. Cuando el versículo 21 dice que hablaron de parte de Dios, significa que los escritores efectivamente hablaron guiados por el Espíritu Santo. Yo aquí no tengo tiempo para darles una lección gramática griega, pero los verbos son mucho más descriptivos en griego que en español. o en inglés. El verbo hablaron, este verbo, el verbo hablaron, es un verbo activo. Un verbo activo en griego significa que la persona que realiza la acción en realidad está realizando la acción ella misma. El verbo fueron guiados es un verbo pasivo. Significa que la acción la estaba realizando otra persona y se la estaban haciendo a ella. Estoy hablando ahora mismo. Yo estoy hablando. Si Josué, Yahshua, subiera al escenario y me levantara y me llevara a la cabina de sonido, sería Yahshua quien me llevaría. Este verso, si yo hablara mientras él me llevaba, sería yo quien hablaría, pero sería Josué quien me llevaría a donde yo iba. Este versículo nos dice literalmente que los escritores de la Biblia fueron los que hablaron, pero el Espíritu Santo se aseguró de que verbalmente fueran a donde el Espíritu quería que fueran. ¿Hace sentido esto? Por eso, podemos decir que en los manuscritos originales que escribieron los escritores, no había ningún error ni equivocación. Los manuscritos originales eran las mismas palabras que Dios quería. Ah, pero ustedes pueden objetar y decir que no tenemos los manuscritos originales. Y tienen razón. Ahora, tendría que confiar en mí en alguna de las cosas que yo les voy a explicar. Hay disciplinas académicas enteras en las personas, en que las personas con títulos de doctorado estudian estas cosas durante toda su vida adulta. Este campo se llama crítica textual. No significa que crítico como criticar a alguien, sino crítico en el sentido de que un detective examina la escena de un crimen. Son observadores de cada detalle. Y críticos en el sentido de que se trata de descubrir qué significan estos detalles. Ellos comparan y consideran todas las copias de copias que se han transmitido a través de los siglos. Estos críticos textuales hacen esto con copias de la Biblia en griego y en otros idiomas. También lo hace con historias y escritos seculares como Platón, Aristóteles y Tácito. Ahora bien, la siguiente pantalla tiene mucha información. ¿Esto está bien? Así que me voy a mover a un lado y les explicaré. Aquí les va a explicar él. Tácito fue un historiador romano que nació alrededor del año 56 después de Cristo. Poco más de 30 años después de que Jesús fuera crucificado y resucitado. Y entre los estudiosos de la historia, sus escritos se consideran oro, lo que significa que son muy importantes y se pueden confiar en ellos. Si tomas una clase universitaria sobre historia romana, leerás mucho de Tácito. Él se considera académicamente confiable. Tácito escribió su historia alrededor del año 100 después de Cristo. La copia más antigua, no tenemos el original, pero la copia más antigua que tenemos de Tácito es del año 1100 después de Cristo. ¿Nota la diferencia? Son 1000 años. La diferencia del tiempo entre la primera vez que lo escribió y la copia más antigua que tenemos es 1000 años. Y existen 20 copias de su historia. Cuando hablamos de copias y hablamos de el texto crítico de manuscritos antiguos, estamos hablando de manuscritos antiguos. Muchos publicadores publican libros y usted puede ir a la biblioteca y encuentra cientos de copias de Tácito. Pero estamos hablando de las que tenemos las más cercanas al tiempo del original que tenemos. Siga conmigo, que es muy importante, muy importante. Yo sé que usted estará pensando que es esta historia tan seca, pero yo le estoy dando una base, una razón para que usted pueda entender, tenga confianza de que la Biblia es válida, que es un documento razonable para que creer en esto. Muy bien. La Biblia fue escrita entre el año 50 y el año 100. Hay mucho aquí en esta pantalla. Cuando yo digo la Biblia, estoy hablando del Nuevo Testamento. El Viejo Testamento fue escrito cientos de años antes que eso, quizás 1500 años antes que el Nuevo Testamento. Y para el tiempo de Cristo, la población judía estaba bien documentada y tenía un entendimiento firme de qué era la palabra de Dios y qué no era. El Génesis, Éxodos, Levíticos, todos los libros del Viejo Testamento. Por lo tanto, el Nuevo Testamento escrito fue del año 50 al año 100 después de Cristo. Había unos años antes, unos pocos años antes de que Tácito escribiera su historia. Santiago, el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, fue escrito quizás en el año 45 antes de Cristo. No. Después de Cristo. El Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 80 o 90 después de Cristo. Las primeras copias que tenemos de la Biblia datan del año 130 después de Cristo. La diferencia de tiempo entre la primera vez que la escribió y la primera copia que tenemos, que nosotros en museos, en universidades alrededor del mundo, nosotros no tenemos aquí una copia. Y si la tuviéramos, podríamos venderla y servir a más gente. Pero los que son eruditos tenían estas copias desde el año... la diferencia es menos de 100 años. ¿Está viendo algo aquí? Y existen alrededor de 5,600 copias. ¿Está viendo algo aquí? Ahora bien, si usted fuera un historiador imparcial, ¿cuál de estas consideraría más creíble y confiable? Si usted es imparcial. Aquí hay un folleto en el vestíbulo con más detalles que usted puede recibir al final cuando salga. Al informar sobre la decisión del emperador Nerón de culpar a los cristianos por el incendio que había destruido Roma en el año 64 después de Cristo, el historiador romano Tácito escribió: Nerón atribuyó la culpa a una clase odiada por sus abominaciones llamados cristianos por el populacho. Christus, de quien proviene el nombre, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de Poncio Pilato. Y una superstición muy maliciosa, así frenada por el momento, estalló de nuevo no solo en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma. Así, un historiador creíble afirma que Jesús vivió y fue ejecutado por Pilato, tal como lo dice la Biblia. Por cierto, esta sería una semana excelente para asistir a uno de nuestros estudios bíblicos en grupos pequeños. O, si lo desea, podemos comenzar uno en su casa, porque profundizaremos en esto durante estos estudios. Así que si Tácito es considerado importante y digno de confianza en base a estos detalles, entonces la Biblia ciertamente puede considerarse precisa en base a estos detalles. Espero que a esta altura usted pueda ver que hay razones muy válidas y razonables para confiar en la Biblia como la palabra de Dios. Nadie puede probar algo 100%. Nadie puede probar nada 100%. Yo lo afirmo. Aún los científicos, porque la ciencia lo prueba. ¿Usted sabe cuán inteligente Albert Einstein era? Él tenía un cociente de inteligencia de 160. Él era un genio, considerado un genio en su tiempo. Algunas de sus teorías y escritos han sido probados que ser erróneos. La manera que la ciencia trabaja es que el científico observa algo, será medicina, en la naturaleza, en la física del universo, y entonces él trata de desarrollar una teoría, una hipótesis, una idea, una explicación de por qué esto está pasando. Pero es la mejor explicación que él puede traer en el momento. ¿Cuánto a menudo usted escuche en las noticias? No es esto que es mal para ti. Ah, tú, entonces cambian y dicen, no, tienes que comer esto porque es bueno para ti. Y eso sucede. No a todas las cosas, pero en algunas cosas. Toda la ciencia, lo que es la ciencia es un esfuerzo concertado, enfocado, de explicar un fenómeno. Y esto es la mejor explicación que la gente puede decir, y es la mejor explicación que tenemos, ¿de verdad? Pero después, así que el conocimiento se aumenta, y así que como entendemos más y más acerca de esta física, de este, el espacio, de lo que sea, biología, entonces traemos nuevas explicaciones y decimos, oh, ahora sabemos más. Pero por alguna razón no lo hacemos con la Biblia. La gente insiste en decir, pues la Biblia es un montón de mitos, escrito hace cientos de años atrás por la gente que quiere controlar a otra gente. Esto es una narrativa de nuestra cultura hoy en día. Y así que mucha gente tiene la creencia de que la religión es mala. La Biblia es un mito. Si usted, alguien en este salón ha escuchado esto que le expliqué ahora de la palabra de Dios, y los que han levantado la mano es los que han ido al colegio cristiano, que ahí fue donde yo recibí esta información. Yo espero que esto te esté ayudando a ti. Yo espero que esto te apoye tu fe. Yo creo en la Biblia porque yo la he leído y yo he experimentado el poder que hay en esta palabra, y especialmente el poder que viene desde conocer a Jesucristo, una experiencia personal. Esta es mi primera razón, pero yo creo que admito que cuando yo miro esto y yo digo, y entiendo esto, esto es razonable para un no creyente. Si usted no va a tener esa, va a ser intelectualmente honesto, usted tiene que admitir que la Biblia tiene mucho apoyo histórico que apoya esto. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿Dos o tres? Yo espero que a estas alturas pueda ver que hay razones muy válidas y razonables para confiar en la Biblia como la palabra de Dios. La cuarta forma en que Dios se nos revela es a través del mismo Jesucristo. Escuche Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él se hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, esto es, muriendo en la cruz por nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Él viene a buscarnos al venir al mundo a morir por nuestros pecados. Esto es lo que se trata la historia de la Navidad. Jesús vino a la tierra como hombre para encontrarnos. Y esta historia de Dios haciéndose hombre se cuenta en la Biblia. Los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios para nosotros. Entonces, si este libro, la Biblia, es realmente la palabra misma de Dios, ¿cómo podemos esperar entender a Dios y seguir a Cristo si no la leemos? Simplemente debemos hacerlo. Debemos. Yo me doy cuenta de que algunos son mejores lectores que otros, pero conocer y vivir la palabra de Dios es un requisito para todos. Hace un año, en el primer domingo de 2024, leí esta cita. El autor cristiano Ed Stetzer escribió: "La mayoría de nosotros deseamos agradar a Jesús, pero pocos nos molestamos en consultar la Biblia para descubrir qué es lo que realmente agrada a Jesús". Estuve de acuerdo con eso entonces y lo estoy ahora. Entonces, en el vestíbulo tenemos algunos planes de lectura de la Biblia. No puedo enfatizar lo suficiente importante que es que la leas por ti mismo. Tengo que ser honesto al desafiarte. Le pedimos al grupo de adoración que suba al altar. Yo soy una persona razonable, un hombre bueno. No quiero que ustedes se enojen conmigo. Pero yo tengo que ser honesto al enfatizar esto y a desafiarte. Si tú crees que Jesús murió en la cruz por tus pecados para darte vida eterna, si tú dices que crees que la Biblia es la palabra de Dios, pero casi nunca la lees ni la estudias, debo decir que hay una gran duda en cuanto a la autenticidad de tu fe. Yo sé que es lo que estoy diciendo es bien fuerte, no se enojen conmigo, pero si yo le digo a mi esposa que la amo, pero nunca me importa conocer acerca de ella, nunca hago nada para cuidarla, yo la trato mal, soy infiel a ella, la maltrato, la ignoro. Ella va a tener una pregunta: ¿cómo este hombre dice que me ama y me trata así? Es más importante que nosotros no ignoremos a Dios, que lo escuchemos a Él. Y en la mayor manera de escucharle a Él es a través de su palabra. Así que en el vestíbulo hay una mesa y hay cuatro categorías de lectura de la Biblia, de planes para leer la Biblia. Yo, los que ustedes han venido aquí todo el tiempo, siempre el primer domingo del año, Él habla de esto. Y yo lo voy a continuar hasta que Jesús me llame al cielo. Yo no puedo enfatizar lo importante que es que tú leas la Biblia por ti mismo. Así que hay un plan que está escrito que dice fácil. No quiere decir que es fácil en el sentido de que es simplista, simple, o que es como para niños de edad preescolar. Lo que quiere decir es que es un plan de lectura de la Biblia que te daría los puntos más importantes de los versos a través de la Biblia, que te daba una idea histórica y que vas a entender de qué se trata la Biblia. Es un lugar muy bueno para empezar. Hay 100 pasajes y si lees de lunes a viernes, lees uno de esos pasajes al día. Si no lees un día o otro, no importa, lo puedes hacer en un año, aunque tú pierdas uno de estos días. Pero te puede dar una idea completa de cómo la Biblia es. Si usted nunca ha leído la Biblia, por favor, busque uno de esos pasajes, de esos plan. Hay otro plan que se llama moderado. Tiene los 100 pasajes del otro, pero hay más versos incluidos. Te da más profundidad, más explicación. Toma más tiempo. El siguiente es que dice difícil. Difícil. No es que es difícil de entender, pero te da a tomar 15 o 30 minutos al día, dependiendo de cómo tú, cuánto tú lees. Todo cristiano debe leer la Biblia a lo menos una o dos veces a través de su vida. Y leerla no quiere decir que brinque de un lugar a otro. Léala. Hay veces que ha habido momentos en nuestro sermón cuando leemos ciertas partes de la Biblia que nosotros ustedes dicen, ¡ah! Oh, se asombran. No sé, no sabía que estaba eso en la Biblia. En el final de los jueces, cuando un hombre, su concubina o su... ella termina muerta, él corta su cuerpo en 12 pedazos y envía cada pedazo a las 12 tribus de Israel. ¿Sabe usted que esto está en la Biblia? No es que esté diciendo haga esto. Hay muchos ejemplos en la Biblia que ese no es uno de ellos. Hay ejemplos que nos desafían a que siga a Jesús y hagas esto. Hay muchos malos ejemplos en la Biblia que usted va a decir, no, no hagas esto. Pero tiene que leerlo por usted mismo. Una de las razones que los cristianos no comparten su fe o tienen problemas compartiendo su fe es cuando alguien lo señala algo y ellos no pueden contestar. En vez de que ustedes lo pongan en ese momento en una situación, mejor que debe leerla. Nunca me ha pasado esto porque yo soy pastor. No, esto me ha pasado a mí. Pero yo siempre tengo una contestación cuando alguien hace pone una objeción que yo no puedo contestar. Usted puede usar esto en una circunstancia que sucede a usted. Cuando alguien le hace una pregunta que usted no puede contestar y usted diga, yo no sé. No tengo una contestación. Deme un poco de tiempo y yo voy a investigar y voy a ver cómo puedo encontrar la contestación. Pero yo sé otras contestaciones y yo conozco la primera y la más importante, que es Jesús. Todo en la Biblia apunta a Jesús. O es acerca de Jesús, o es el resultado de él. Es todo se relaciona con él. Hay una categoría final que se llama de estos planes que dice muy difícil. Esta te tomará como una hora diaria, los 365 días al año. Y tenemos solamente una copia solamente. Si usted quiere que yo le dé esta copia, puedo enviárselo por email o le puedo dar una copia en papel. Vamos a cantar, pero esto quizás no puede ser para usted como un sermón muy espiritual, pero la verdad de Dios reina suprema. Toda la verdad es de Dios. 2 + 2 = 4. Eso es de Dios. La constancia del universo, la gravedad, la cura del polio, Todo viene de Él. Dios es el Dios de toda verdad, de todas las disciplinas, de todas las maneras de academia. Todo viene de Él. Y la primera fuente de la verdad, que nosotros podamos tener una fe razonable de que esta es de verdad la palabra de Dios. Y si esta es la palabra de Dios, usted necesita leerla. Por favor, léala. Oremos. Padre, impresiona en nuestros corazones lo importante que es para cada uno de nosotros de leer tu palabra. Lo importante que es para que cada uno de nosotros estudiemos tu palabra. Ayúdanos a entender que estudiar tu palabra no es solo para pastores. Es para cada uno, cada cristiano en donde quiera que estemos. Ayúdanos a leer tu palabra. Y ayúdanos a recibirla como verdad, aceptarla y creerla y vivirla. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.